En Cómo conocí a nuestro cloud, nos hemos pasado una temporada entera hablando de lo bueno que es Google Cloud y cómo sacarle provecho. Serverless, procesamiento de datos, machine learning o chatbot. Son algunos de los temas que hemos tratado, pero para terminar esta primera temporada queríamos hacer algo diferente. Hablar de lo menos bueno, de lo que no nos gusta. Para esta señalada ocasión, contamos con dos compañeros de Goodly y sospechosos habituales del programa. Hola Andrés Navidad, Navi.
Hola Tomás, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Y hola Óscar Ferrer.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Bien, muchas gracias por venir al programa.
Nada, hombre, a ti por venir.
Hola a todos los oyentes. Hoy vamos a ver lo que no nos gusta del cloud. Dentro cabecera y empezamos.
Estás escuchando Cómo conocí a nuestro cloud, un podcast en el que hablaremos sobre Google Cloud y cómo sacarle el máximo partido a los servicios que ofrece, de una manera imparcial y amena.
Vale, para empezar este especial vamos a hablar de los servicios en general, de todos los servicios que nos ofrece Google Cloud y qué es lo que no nos gusta, lo que más nos desagrada. Si os parece, empiezo yo y voy a decir la que siempre comenta todo el mundo. La cantidad de betas que tenemos y lo largas que son en Google Cloud. Ahora mismo le han cambiado el nombre, no sé si ha tenido que ver algo con marketing y lo llaman pre-GA, pero sí, es Google Cloud tiene muchos productos, va creciendo muy rápido y tenemos muchas betas. ¿Qué pensáis de esto?
Bueno, pues... A ver, yo creo que ya ha pasado tiempo, ¿no? En la que parecía que todo estaba en beta y te metías en la documentación y todo tenía el simbolito este del matraz, ¿no? De beta. Y de eso ya ha pasado tiempo. Lo que pasa es que, claro, las nubes tienen un crecimiento tan brutal que siguen apareciendo nuevos productos y claro, pues los nuevos, obviamente, al principio empiezan en beta. Y yo creo que ya es hora de quitarle un poco la fama, digamos, de lo de que todo está en beta, porque nada más lejos que la realidad. Pero yo, sin embargo, sí que hay una cosa que no me gusta nada del tema de cómo gestionar las betas, que considero, la verdad, es que hace mucho marketing muy pronto de los nuevos servicios, ¿vale? Muy pronto para lo que luego realmente los puedes utilizar en un entorno empresarial. Me ha pasado con muchos en los últimos años, pero es verdad que anuncian un servicio... Tú lo empiezas a investigar, empiezas a cacharrear, incluso lo empiezas a ver en qué escenarios empresariales te puede venir bien, hablándolo con clientes, con proyectos y demás. Y, joder, pero luego te das cuenta que realmente, pues, cuando es beta no tienen SLAs o SLOs asociados, ¿vale? Con lo cual ya de por sí, pues, hay muchos clientes que son reacios a llevar servicios beta sin términos de servicio. Pero luego encima... aunque ellos tienen un ciclo de salida de betas, que creo recordar que te hablan de un marco temporal, creo recordar que te hablan de 6 meses desde que está en beta hasta que pasa GA y demás, la realidad es que luego no es así, la realidad es que luego se alarga, hay betas que se alargan muchísimo. Y la verdad es que es difícilmente gestionable el cuándo un servicio va a salir a GA para poderlo mover y realmente utilizarlo en entornos empresariales. Y a mí eso es algo que tiene que mejorar. O acortan los tiempos de betas o esperan un poquito al marketing de los nuevos servicios, porque la verdad es que es complicado.
Para mí dentro de las betas hay como dos tipos. Lo que pasa es que es una percepción que yo creo que tenemos los que estamos trabajando con el servicio, que es cuando sale al principio una beta está muy verde, ¿no? Que es lo que tú dices, a lo mejor es una beta que no podría usar para producción, que es para POC o para probar nuevas cosas. Y luego hay una beta tardía que ya, pues a lo mejor hablando con un cliente es, bueno, pero ¿crees que está para producción? Y digo, bueno, pues depende del producto, no tienes el SLA, pero ya estás muy estable. Entonces ahí sí, sí, no sé cómo hacerlo, pero sí creo que quedaría más claro si tuvieran un alfa a lo mejor más grande o un alfa pública y la beta fuera más corta, como comentabas, Óscar, pero ya más estable.
Sí, a mí es como se me desinfla un poco el suflé, ¿no? Es como que hay mucho subidón, nuevo servicio, te lo empiezan a contar, dices, joder, qué guay, encima es que muchos de ellos te vienen a resolver problemas que llevas teniendo tiempo, y dices tú, qué guay, que mira, ya me voy a quitar esto. Y lo empiezas a probar, le ves buena pinta, y de repente empieza a pasar el tiempo y no terminas de salir a GA, por lo cual no terminas de utilizarlo en la realidad, y como que ya todo el hype ese que te ha generado se empieza a desinflar.
Sí, o solo funciona en una zona y no lo puedes usar porque solo está en América, cosas así.
Eso es. Por no hablar de cuando tienes algún problema, en el momento en el que a lo mejor parece que va a solucionarlo, a lo mejor puedes acoplarlo a algo que ya tienes hecho, pero al final está en un cambio tan constante que a lo mejor trabajo que intentas hacer para empezar a utilizar pues ese servicio o a lo mejor una evolución de ese servicio que te soluciona ciertas cosas y luego todo el trabajo que has hecho de lo que empezaste a lo que va a terminar, a lo mejor hay un cambio relativamente importante, ¿no?
Sí, a ver, sé que no es el podcast y voy a tener cuidado, ¿vale? Pero bueno, una cosa buena.
Llevaba mucho tiempo sin decir nada bueno, ¿eh? Tomás.
Que no puedo, me entra urticaria. Que las betas son bastante estables, o sea, aunque digan que pueden cambiar si no te encuentras un gran cambio.
Sí, quizá a lo mejor no me he expresado a lo mejor todo lo bien que debería. Y quizás no es tanto a nivel de beta, sino al final todas las librerías que tienen por debajo, SDK, los constantes cambios que llegan a tener en todos estos tipos de productos o servicios que están en constante cambio.
Es verdad, y yo para ser sinceros, es verdad lo que dices de las betas, que son estables. O sea, la realidad es que hay gente que tiene miedo a las betas porque puedan tener fallos y yo, sin embargo, no es una sensación que yo tenga con Google, de que la beta pueda tener fallos. Puedo tener la sensación de que a lo mejor le falte alguna funcionalidad, que esté por venir y demás, pero no que vaya a fallar. No desconfío de que vaya a fallar aunque esté utilizando un servicio beta.
Vale, lo que vamos a hacer es cuando empecemos a hablar bien de una cosa, pasamos a la siguiente.
Venga, vale.
Entonces, decir otra cosa relacionada con servicios pues, que no os guste.
Sí, pues mira, es que va muy relacionado con esto, ¿vale? Pero yo en estos años he tenido con las betas dos frustraciones, que no son tanto de las betas, pero en parte sí. Y es, tú sacas la beta y fenomenal, y esperas a la GA y cuando ya llega, ¡fua!, súper contento. Pero es que hay otro tipo de servicios que son también sensibles al lenguaje, o sea, al lenguaje, al idioma, ¿vale? Que es que, joder, me pasa mucho con los APIs de Machine Learning y demás, que es que, claro, dices, qué guay este servicio, yo qué sé, los de Contact Center, que tiene ahora el Contact Center AI, que tiene un servicio que es el Agent Assist, que es un servicio FETEN, ¿vale? Asistencia a tiempo real, mientras un agente está hablando con una persona por un call center que va reconociendo lo que va diciendo y le va dando sugerencias. Joder, dices, vale, super servicio. Venga, me voy a poner cacharrea, juega no sé qué y te encuentras con que, bueno, primero estaba en fase beta. Bueno, no pasa nada, ya saldrá en GA. Pero, ¿qué pasa con el idioma? Ah, amigo, porque claro, está disponible en inglés. Y dices tú, joder, ¿y ahora para cuándo el español? Y entonces es como que tienes que volver a esperar, porque dices, madre mía, ya he conseguido esperar para que salga GA, ahora ya que lo puedo hacer productivo, resulta que me encuentro con el escollo de que en un mercado eminentemente español, pues tienes que volver a esperar a que saquen el soporte para español. Y a mí, pues, es la doble frustración ya, ¿no? En aquellos servicios en los que depende del idioma es espérate a la GA, pero luego espérate a que llegue el idioma. Entonces,
y,
bueno.
Y no suele haber roadmap claro sobre cuándo salen los idiomas. Yo muy pocas veces he visto en el Roma sale en español tal quarter o algo así.
Claro, sí, no suelo haberlo claro, entonces pues bueno, es complicado gestionar lo del idioma. Y aquí sí, ya no voy a decir nada bueno, ¿eh? Pues si queréis puedo pasar, pero no, esto es una frustración grande y aquí no veo nada bueno que comentar.
Sí, yo me acuerdo de esto de lo de las voces buenas. Que, bueno, hay dos voces, ¿no? En todo esto de sintetización de voces hay como dos tecnologías. La normal, que es la que lleva unos años y es la que tenía, por ejemplo, la voz de Google Maps, ¿no? Que a todos nos ha salvado de alguna, pero que es una voz que no estaba al día con el estado del arte, ¿no? De inteligencia artificial, de cómo se pueden hacer voces. Y en el resto de idiomas ya las tenías unas voces supernaturales en el resto de idiomas y en español tardaron en sacarlo un montonazo.
Sí.
Y si bien que la voz sea la pro o la normal, no te cambia la funcionalidad del servicio, era una faena y molestaba porque te quedaba ¿no? Te quedaban los servicios un poco como, la voz de Google Maps.
pues bueno.
Sí, además que sacas pecho de las voces estas WaveNet, sacas pecho, pero luego... ¿Y en español? Ay, es que en español no estaban.
Pero bueno, ya ha salido.
Ya ha salido. A ese ya, por lo menos ahora mismo, no es un problema. Pero tuvimos que esperar hasta que saliese.
A mí hay una cosa, ya hablando de otro tema, porque es verdad que aquí, en lo que comentaba en el tema del lenguaje, no hay mucho que defender. Hay una cosa que a mí también echo muchísimo de menos, lo llevo diciendo, además creo que ya en algún otro post creo que lo había comentado, y es una cosa que me parece de aupa, ¿no? El que no esté disponible en Google. Igual que tienen muchísimos servicios de almacenamiento y muchísimos servicios de procesamiento, me falta un servicio de indexación de texto. Y no sé por qué realmente, es decir, un rollo de tipo Elastic o tipo Solar o algo tal que así. Porque es verdad que ya tienen que tener algo parecido por debajo Google, porque para la búsqueda de log en StackDriver o en cualquier, lo tienen bastante fino. Entonces, no entiendo muy bien cómo no ofrecen ese servicio, la verdad.
A ver, Google de buscar en texto algo tiene que saber. Claro, o sea, no sé. Sí, es muy raro que no tengan algo.
Porque... Llámame loco, ¿no?
Sí, sí.
Pues sí, además es que llama la atención porque viendo un poco... Joder, los que hemos metido en Elastic, en el servicio de Elastic, sería tan cómodo tener ese mismo servicio en Google Cloud para no tener que reinventar la rueda o montar ahí un circo, un arco de iglesia para hacer eso. Es verdad que lo tienes a través del marketplace.
Pero sí, lo que pasa a mí, y llamadme, que no tiene razón tampoco evidente, ¿no? Pero como que me da pereza al final. A ver, cuando es necesario, pues es necesario, ¿no? Utilizarlo. Pero ya tienes que, en un sistema de producción, tienes una solución de marketplace de tipo, pues bueno, montar un Elastic, o si quisieses otra tecnología, un Confluence, y tienes diferentes opciones y está bien tenerlas. Pero ya juegas con el soporte de Google por un lado, soporte de la otra empresa por otro, y oye, pues si ya que lo tengo centralizado en un único sitio, si puedo tenerlo centralizado en un único sitio, ¿a quién tengo que contactar para según qué cosas? Pues...
Ya, ahí lo comentaron que lo estaban uniendo y además también lo decían como que quieren apoyar a las empresas que crean software libre, que no quieren directamente copiarles el servicio y hacerles la puñeta. Era un poco la estrategia y creo que van por ahí los tiros, pero evidentemente es mucho mejor tenerlo como servicio directamente gestionado de Google. A lo mejor la política tendría que ser un poco distinta, ¿no? Elastic by Google o algo así, o llegar a algún tipo de acuerdo.
Sí, sin duda. O sea, a mí me parece, es algo similar a lo que hacen con Memory Store y teniendo Redis por debajo. Es decir, a mí me parece bien que al final se apoyen ese tipo de tecnología y no tengan que reinventar la rueda. Pero, no sé, como que echo en falta esa comodidad que te proporciona Google y esa integración que te proporciona Google a través de su ecosistema, ¿no? No sé, es una cuestión, una manía mía, ¿no?, que tengo. Y que no me la quito de ahí de la cabeza.
A mí una cosa que no me gusta es cuando empiezan a crecer los servicios, ¿no?, y no tienes clara la barrera entre uno y otro. Voy a poner un ejemplo. Las funciones están muy bien para lo que sirve, luego sacan Cloud Run. Es muy, muy raro el caso de uso. Y hay que hilar muy fino de cuando necesitas una función, necesitas... Cloud Run con BigQuery, que de repente BigQuery pues ya tiene capacidades de ML, pero tienes AutoML que también te hace lo mismo. Pero es un poco como van creciendo los productos y con el paso del tiempo ya no tienes claro qué es cada producto y a mí directamente no me gusta eso.
De hecho, ¿sabes qué? A mí lo único que me consuela es que creo que ellos tampoco lo tienen claro. O sea, Google tampoco tiene claro las barreras, porque justo el ejemplo que has puesto ha pasado ahora mismo. Ahora, hace una semana, en el Google I/O, se anunció la nueva plataforma, que por cierto la han vuelto a cambiar el nombre, la de Vertex AI, ¿no? La plataforma de inteligencia artificial de Google, que antes era Google AI Platform, me parece, antes de eso... Ya ni me acuerdo, o no sé si estoy mezclando, pero es que en un año ha cambiado 3 veces de nombre. Y justamente BigQuery ML, si no recuerdo mal, lo han metido en Vertex, en la nueva plataforma, lo han unificado ahí. Y yo creo que es eso, que es que a veces ni ellos mismos tienen claro dónde está la frontera y para mí el ejemplo era justo eso, de BigQuery han cogido y han dicho, bueno, esto, venga, vamos a meterlo en una plataforma. Pero sí, sí, es un jaleo estar al día de los servicios.
Sí, además, a mí me pasa relacionado con lo que comentabas, Tomás, que muchas veces, pues, oye, tienes un problema, lo abordas de una manera determinada o que crees que puede ser la mejor manera o la manera más óptima, ¿no? Y claro, pones en común esa arquitectura que has podido pensar y te llega alguien de los que con lo que la pones en común y te dice, ¿y esto por qué no con este otro servicio, no? Típica situación de a lo mejor, yo qué sé, Cloud Function contra Cloud Run, ¿no? Y dices, no hay un motivo tampoco aparente, ¿no? Es decir, no hay un motivo por el que a lo mejor sea utilizar mejor esto que otro, sino pues, a lo mejor simple preferencia, ¿no? A lo mejor en Cloud Run es un caso que sí se puede discernir más, ¿no? Por el tema de que, bueno, pues oye, lo tengo en un contenedor y una Cloud Function va a ser mucho más ligera, ¿no? Con un trocito de Python y listo, sin contenedor, es decir. Pero hay muchas veces que hay diferentes opciones y dices, pues que tampoco se sabría decir cuál podría llegar a ser mejor, la verdad.
Luego, además, que los servicios, como van evolucionando y añadiendo features, un servicio empieza pareciéndose a otro, pero luego madura y ahora ya se parece más a otro diferente, ¿no? Hablando de Cloud Run, pues a lo mejor cuando nació empezabas a pensar que eran functions, ¿no? O algo parecido, una evolución de las functions. Luego ha ido seguido evolucionando y empezaste a ver que, joder, que es que entonces ya para qué quiero App Engine, ¿no? Porque ya Cloud Run empieza a cubrir todo lo que cubre App Engine y, joder, parece que está mucho más pensado, más maduro y demás. Y a medida que van evolucionando también vas viendo mapeos con otros servicios y lo mismo, no sabes tampoco en qué momento hacer el cambio, si te merece la pena, si no, porque luego es verdad que te encuentras con un Cloud Run y de repente vas a intentar una cosa porque lo has mapeado con App Engine y vas a intentar utilizar una cosa que App Engine lo tiene y Cloud Run no. Y dices tú, anda, ¿y ahora qué?
Sí, y luego si hilas muy fino te das cuenta que en un proyecto tienes para cosas parecidas App Engine, un Cloud Run, dos funciones y haces, joder, realmente, no sé, es...
Claro.
No sé la solución de esto fácil, porque también, bueno, pues es ir teniendo productos y la innovación va así, pero son proyectos...
A ver, yo creo que esto es lo que no me gusta de Google Cloud, pero creo que pasa en el resto de nubes también. Yo creo que es algo...
Sí, esto es lo que no me gusta de las nubes, ¿no?
Sí, esto es más bien lo que no me gusta de Cloud, efectivamente. Bueno, oye, pues...
Sí, pero hablando... es verdad que nos echaríamos la mano a la cabeza si solo tuviésemos un servicio disponible para hacer una cosa concreta. Digamos, joder, hay que ver, no te da la opción de elegir entre cómo lo quieres hacer, ¿sabes? Es verdad que si no tuviésemos la opción nos quejaríamos y tenemos muchas, pues no es que nos quejemos, pero sí que es verdad que las fronteras están tan difusas que a veces es difícil.
Sí, bueno, y que son justo de los tres mejores, o sea... Cloud Run, AutoML y BigQuery son, claro, que crecen mucho también porque son de los más populares, entonces intentan meter ahí funcionalidad. Bueno, ya estamos hablando bien. A la siguiente.
Nada.
Bueno, oye, yo pues vamos a ir a la siguiente, que está relacionada un poco con esto y un poco también con algo que habéis mencionado antes, ¿no? Pero que es de lo del marketplace, lo de Elastic, lo de por qué no unificado, por qué tal, es un lío. A mí me pasa con Firebase, ¿vale? Porque Firebase empezó siendo pues un juego de niños, por decirlo así, ¿no? Una plataforma un poco para jugar, hacer aplicaciones móviles pequeñitas o con un backend muy sencillito y demás. Pero la realidad es que Firebase está evolucionando muchísimo y lo mantienen como plataforma separada a Google Cloud. Y la verdad es que es un poco jaleo de gestión.
Cada vez más... si estuviera separada, te lo compro. Pero sí. Es que está SEPA junta.
Efectivamente, esa es la historia, que está SEPA junta. Y encima yo cada vez más veo tutoriales, instructivos, y empiezo a mezclar ya servicios, porque a veces veo Firebase y digo, este servicio va fetén con... El otro día, por ejemplo, el que lleva Cloud Run, ¿vale? En Google Cloud, sacó un post que era cómo hacer un sistema de CDN utilizando... De entornos dinámicos, me parece, de webs dinámicas, utilizando Firebase Hosting con Cloud Run, ¿no? Y es como de, bueno, fíjate, pues, porque este señor pues, está metido en el mundo y tal, pero igual, pues ponlo todo en Google Cloud, y es que además vamos a tener más claro el offering y más claro los servicios, y no vamos a tener dos consolas separadas para unas cosas, pero además que tienes dos SDKs, uno para Firebase, otro para Google Cloud, te explicas cosas en el SDK de Firebase, pero luego te vas a la consola de Google Cloud y ahí ves la función que has desplegado con Firebase.
Cambias el billing plan en uno y te lo cambia del otro, lo cual tiene un peligro porque tú tenías en otro lado una tarifa plana y te lo suben a pago por uso.
Te metes a Datastore y te dice, no, depende de la versión que uses, si nativa y no sé qué, te tienes que ir a Firebase para la otra versión. Y dices tú, anda la leche, pues no me pongas aquí Datastore, bueno, Firestore, ya es que ya los nombres lo voy mezclando. Pero es un jaleo importante y la verdad es que son dos mundos que se combinan, o se podrían combinar súper bien, y de hecho se combinan, yo creo, bien, pero la manera de gestionarlo es horrible.
Si te lo sabes de memoria, bien. O sea, si sabes exactamente cómo funciona, sabes que está unido, y cuando despliegas una Firebase Function, pues que en el fondo tienes otra por detrás, pero que tiene que tener unas características, bien, pero es complicadísimo.
Complicadísimo, sí.
Y deja al nivel Firebase un poco a servicios de Firebase como plataforma de segunda cuando es una pedazo de plataforma.
Sí, totalmente.
Y ahora, antes que hemos estado hablando de betas, la nueva funcionalidad beta de PubSub de establecer un SEMA Registry para los eventos. Esa que ha salido relativamente hace poco, que yo creo que en su momento en otro podcast Tomás lo comentamos, que no sé si es que acababa de salir o todavía no estaba, que parece que
yo creo que lo comentábamos como que nos gustaría que lo tuviera y bueno, Google, evidentemente, Don Google escucha nuestro podcast y total, debió tomar nota.
Total, que ya lo metieron, ¿no? Y es verdad que está ahora mismo en beta, pero es una beta muy beta, la verdad. Es decir, yo... a mí me gusta mucho el tema de toda la arquitectura dirigida a eventos. Y es verdad que a un nivel empresarial, una arquitectura orientada a eventos, en la que no pudieses tener un control de los esquemas que van en los topics o de cómo llega la información a esos topics, la verdad que se hacía un poco de bola. Es verdad que ya lo metieron, han dado el primer paso, pero es verdad que es que está años luz todavía de poder ser algo relativamente utilizable en un entorno real de una empresa seria. Es decir, ahora mismo, a día de hoy, todavía ese esquema registry ni tiene evolución de esquema, ni tiene versionado de esquemas, y una que es de traca que a mí me parece que... Entiendo el por qué no lo han metido, pero joder, no me parece que sea la manera, que no se puede aplicar a topic existente, es decir, a un topic que ya tienes creado en la compañía no puedes aplicarle un esquema. Que entiendo que pueda decir que no lo permitas por el hecho de no romper a aplicaciones que estén publicando en esos topics y demás, pero me parece que está todavía bastante, bastante verde, que tienen que trabajar mucho en ello.
Sigue todavía habiendo espacio para Kafka, ¿no? Para entornos empresariales muy centrados.
Sí, es decir, que la verdad es que han dado un primer paso, además yo creo que se dieron cuenta, pero es verdad que el que ahora mismo solamente te permite tener una casuística muy concreta, ¿no? Y es, oye, creo un topic nuevo, si va a ser un topic nuevo, y permito aplicarle un esquema concreto y así se tiene que quedar para los restos. Se tiene que quedar así ya de por vida. No puedes evolucionar ese esquema, que es lo razonable, ¿no? Pues bueno, con ciertas tecnologías. Bueno, si utilizas Avro, por ejemplo, en un momento determinado, Avro ya te permite garantizar ese tipo de compatibilidad hacia adelante, hacia detrás, que es como otra funcionalidad que tiene el SEMA Registry, ¿no? Que te proporciona, bueno, en Kafka, el que acompaña a Kafka y oye, es algo fundamental, la verdad, porque los datos, por desgracia, no son estáticos para siempre y al final necesitas ampliar funcionalidad o incluso quitar, ¿no? Aunque, bueno, quitar es más complicado, pero por lo menos añadir funcionalidad o añadir nuevos datos a tu mensaje es básico, ¿no? Y que no puedas hacerlo a día de hoy o que no puedas modificar ese esquema realmente es lo complicado. Entonces, me parece que es algo que a día de hoy a mí no me gusta. Me gusta que estén empujando hacia ese aspecto que le faltaba, pero está todavía lejos.
Sí, a mí me con PubSub lo que me pasa es que es complicado saber cuándo falla. Yo lo que suelo hacer es la chapuza de tener una suscripción con una función que lo vea. Pero no, pero el tema de...
Bueno, no, al sí. final, al final, yo en base a lo que he ido viendo, es raro y voy a meter un mínimo punto a favor, y es verdad que tengo que decir que
no.
pocas veces he visto fallado, pero no tenemos que cambiar de tema. Pocas veces lo he visto fallar, pero no, generalmente por el propio Google, ¿vale? Otra cosa es porque yo haya metido la pata o tal.
No, sí, yo me refería a ese caso en el que hayamos metido la pata tú o yo y que es difícil, o sea, que a mí, por ejemplo, me gustaría que tuviera una opción de loguéame lo que pasa, ¿sabes? Así más sencilla.
Esa es muy buena porque tiene la posibilidad de meter un dead letter queue, que realmente es, oye, a nada que no puedo confirmar un mensaje durante una política de reintento determinada, Google automáticamente, que eso está muy bien, te lo baja a otro topic, que es el dead letter queue. Y eso está bien, pero el problema que todos conocemos es que en un momento determinado los topics o las suscripciones, en este caso luego por debajo, solo tienen 7 días de validez. Es decir, si todos los mensajes que no has podido procesar caen en esa dead letter queue y no lo procesan 7 días, catapum, se pierden esos mensajes. Entonces, yo echo de menos un mecanismo en ese sentido, en PubSub, donde automáticamente, se puede hacer de otra manera, ¿no? Pero automáticamente esa dead letter queue no sea un dead letter queue, sino que sea un dead letter table, que te permitiese automáticamente bajar a, por ejemplo, BigQuery, ¿eh? Digo, BigQuery o cualquier otra, pero por ejemplo BigQuery sería a lo mejor un buen punto de partida, ¿no? Con una tabla muy sencilla, a lo mejor, que solo tenga 3 columnas, ¿no? Con la metadata del mensaje, con los headers y con el body. Y ya internamente lo que haya en el body, cada uno que se apañe, ¿no? Pero sería una manera en plan de, oye, tener persistido esos mensajes de manera infinita.
Sí, y no tener que hacerlo tú, ¿no? Con otra suscripción y una escritura, claro.
Claro, el problema es que a día de hoy es verdad que Google te lo pone bastante sencillo en ese sentido, y es que te puedes bajar datos de ese dead letter queue de PubSub, podrías bajarlo con un proceso de Dataflow, que además hay un template directamente en la consola de Google. Te puedes crear un template que te baje mensajes de PubSub a BigQuery de manera automática, casi gratis, ¿no? Sin tener que tirar una línea de código. Pero bueno, ya es un proceso de data flow que tienes que estar corriendo, que, en fin, es dar un paso más, es meter un punto más, cuando a lo mejor automáticamente te lo podría hacer Google, yo creo que no a un esfuerzo muy, muy grande. Es una cosa que yo echo de menos, ¿eh? En los proyectos a lo mejor en los que se trabaja y te encuentras esta casuística, pues dices, estaría bien tener esto. Que luego lo acepto a mano y ya está, ¿no? Pero no... Y así, bueno, ya que le estamos dando aquí cera a PubSub, venga, ya... No sé.
Sí, ya no respira PubSub, ya está.
No, PubSub... Es verdad que hay otra cosa que, por ejemplo, a mí no me gusta mucho. Es decir, entiendo cómo que está hecho de una manera determinada y aplica en el... Yo creo que en el 99,999% de los casos y está bien, pero hay ese 0,0001% de los casos que dice, uff, a lo mejor podría mejorar. Y es en el tema de las suscripciones push, en las que Google directamente te puede empujar un evento de PubSub a un endpoint que tú le digas, en una petición post y demás. Hay una cosa que... No sé, llamadme a lo mejor pejiguero, ¿no? Porque puede ser que sea muy pejiguero. Pero que en un momento determinado, si tu servicio, por lo que sea, está realizando un despliegue o está redesplegando ese servicio y durante, de manera puntual, no está disponible para... Bueno, pues durante 5 minutos no está disponible, 10 minutos... Y Google te intenta empujar esos eventos y no recibe un status HTTP de tipo 200, 100, lo que sea, ¿vale? Un status que él considera correcto, ya te baja a la dead letter queue. Entonces, y no es que haya habido un problema en tu micro, sino, entonces, echo de menos como que adicionalmente al endpoint al endpoint, en donde te empuja el mensaje, que puedas definirle, pues, no sé, una especie de health check donde, oye, si no respondes en un momento determinado, pues bueno, voy a parar de entregarte mensajes o de empujártelos hasta dentro de X tiempo. Y que no agoten las balas de la política de reintento, ¿sabes? Es una cosa muy puntual a lo mejor, pero yo la echo de menos, la verdad.
Vale, bueno, vamos a hacer un parón aquí. Aquí termina la primera parte de este especial y nos vemos en el siguiente capítulo para continuar dándole caña a otros servicios. Yo creo que PubSub ya está por los suelos, así que continuamos con otros servicios y muchas gracias por haber estado aquí, Oscar, Navi, y nos vemos en el próximo capítulo para continuar odiando a Google Cloud. Gracias a los oyentes por estar ahí, nos vemos en el próximo episodio.